La vida en serie presenta Desiree Moya.
Buenos días, amantes de las series. Una vez acabada la etapa de exámenes, volvemos con más ganas que nunca. Ya deseaba ponerme delante del micrófono. ¿Os ha pasado lo mismo, chicas?
Sí, yo también estaba deseando ponerme aquí delante del micrófono y contar un poco más sobre las series.
Yo sobre todo me he alegrado de dejar de estudiar.
Igualmente, digo Carolina.
Eso yo creo que a todas. Y ya os damos la bienvenida al programa que se ajusta a vuestra medida. Os presentamos a las colaboradoras que hacen posible el programa. Elena Galán.
Hola, buenos días.
Carolina Soler.
¿Qué tal?
Y Miriam Solana.
Buenos días.
Hoy profundizaremos sobre los misterios de Laura, además de comentar las curiosidades de cuatro series españolas que todos vosotros conoceréis. Cerraremos el programa con el actor y la actriz que habéis elegido en nuestro Twitter, David Janer e Inma Cuesta. Comenzamos con las noticias más relevantes.
Noticias.
Stephen Amell, protagonista de la serie Arrow, ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de cambiar su traje al final de esta temporada, además de las posibilidades que tiene la serie para realizar crossovers con Constantine, Supergirl y Gotham. Después del éxito que tuvo el cruce con The Flash, los espectadores están deseando ver de nuevo a su héroe enmascarado en compañía de otro superhéroe. Jamie Dornan ha saltado a la fama por encarnar al famoso empresario de 50 sombras de Grey que se estrena este viernes en la gran pantalla. Y es que este actor también ha trabajado para series de televisión como Érase una vez durante casi dos temporadas y actualmente interpreta a Paul Spector en The Fall. ¿Qué os parece este actor? ¿Pensáis que tiene futuro en la pequeña pantalla?
Pues a mí me gustó mucho The Sheriff en Érase una vez, así que no me parece mal. No sé cómo será en 50 sombras de Grey, ya os contaré, pero...
Eso a partir del viernes lo podremos ya comentar. Y por cierto, se acerca San Valentín, chicas. Para aquellos que quieran disfrutar de las series, hay novedades. ¿No es así, Carolina?
Para un anti-San Valentín, más bien. Ayer vi publicada en Series League una lista de series que puedes ver el 14 de febrero si estás harto o harta de esta festividad o si simplemente no te apetece vomitar arcoiris. En dicha lista hay títulos muy conocidos como Sobrenatural, Dos Hombres y Medio o The Office. Creo que con esto ya he visto listas de todo tipo.
No vamos a poder olvidar fácilmente a Breaking Bad, porque se ha estrenado el spin-off. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Elena?
Pues así es, parten del mismo universo, comparten personajes y es inevitable que al ver una pensemos en la otra. Pero no, no son lo mismo. Este es un mantra que tanto la cadena AMC como los responsables de Better Call Saul, el spin-off o precuela de la famosa serie Breaking Bad, quieren dejar muy claro. ¿Qué por qué? Pues porque la publicidad que se ha estado haciendo sobre la serie ha explotado tanto el filón de Breaking Bad que finalmente temen que esto pueda jugar en su contra. Pero no ha sido así, pues en su estreno el pasado domingo, Better Call Saul rompió los récords demográficos y rozó los 7 millones de espectadores. Aunque la serie ha causado muy buenas sensaciones, los productores han anunciado que ni Walter White ni Jesse Pinkman, es decir, Bryan Cranston y Aaron Paul, harán un cameo durante esta primera temporada.
El próximo 9 de marzo se estrenarán los premios de la Unión de Actores. ¿Cuáles son las series más nominadas, Miriam?
Pues en el apartado televisivo tenemos a Isabel de Televisión Española y Sin Identidad de Antena 3. La serie de época ha logrado un total de 4 nominaciones, mientras que Sin Identidad consigue otras 4 nominaciones. Comienza ahora la segunda ronda de votaciones en la que se elegirá quiénes se hacen finalmente con los galardones. Un total de 60 intérpretes optarán por hacerse con el reconocimiento de la profesión por su trabajo en cine, teatro y televisión. Además, continúa abierta la votación al premio A Toda Una Vida, un reconocimiento elegido por los afiliados a la trayectoria profesional de actores y actrices.
Y después de este parón obligatorio que hemos tenido, hay novedades en las series. ¿Qué nos traes, Carol?
Pues sí, la Fox ha estrenado serie. Se llama Backstrom y llega de la mano de Hart Hanson, el creador de Bones. Es una combinación de comedia y drama centrada en el detective Everett Backstrom, un hombre brillante en lo que respecta a las tareas detectivescas, pero con una personalidad explosiva. Un personaje egoísta, arrogante, alcohólico, ofensivo, cínico e irascible. Un amor de hombre, vamos. Además, dicen que Backstrom recuerda mucho a House y a su tono de comedia dramática. Solamente llevan 2 capítulos, así que si queréis, podéis darle una oportunidad.
Este grito me recuerda a una serie y he escuchado rumores de un aniversario de una que todos habréis visto. ¿Quién cumple años, Elena?
Pues has oído bien de sí. El Grito Guerrero, por excelencia, cumple 20 años. En 1995 se estrenaba en televisión Senna, la princesa guerrera. Con unos guiones que mezclaban a la perfección mitología y la comedia más disparatada, pasando por el drama, es lo que ha convertido a esta serie en una de las más recordadas por los seriéfilos.
Fox ha encargado un piloto basado en la novela de Mary Shelley, Frankenstein. ¿Qué nos cuenta sobre este nuevo proyecto, Miriam?
Pues ya conocemos algunos nombres implicados en la nueva serie de Fox. Michael Cuesta ha sido el director elegido para dirigir Frankenstein, proyecto escrito y producido por Ron Ravitz, y con la producción de Howard Gordon, director de series como Homeland. Este remake actual del clásico de terror se centra en el personaje de Wright Pritchard, un policía corrupto al que se le da una segunda oportunidad en la vida tras haber muerto y haber sido resucitado. Ahora más joven y fuerte, Pritchard tendrá que elegir entre sus viejas tentaciones y el sentido de su nuevo propósito.
Una vez que hemos repasado las noticias más relevantes de las series, damos paso a las curiosidades del programa.
Curiosidades.
Nos introducimos en el mundo de la moda y en la visión que un adolescente de 16 años tiene de ella. Un amor imposible y un mundo oscuro detrás de las pasarelas es lo que nos mostraba 90-60-90, Diario secreto de un adolescente. Serie estrenada por Antena 3 en el 2009, que pasó de ser una apuesta fuerte a convertirse en un fracaso. La primera anécdota que os traigo es que el día de rodaje se inundó el lugar donde iban a hacer la secuencia del videoclip de Nena da Conte, que suena así. Ana Rujas, actriz que da vida a África en 90-60-90, acudió al casting para el papel de Mel. Finalmente, el director le dio la oportunidad de convertirse en la mejor amiga de la protagonista. Y no sé si sabréis el porqué que esta serie tuvo una vida tan corta. Yo desde luego lo desconozco. Incluso Jesús Olmedo, que protagonizaba a Bruno, declaró en una entrevista a La Vanguardia que tenían una segunda temporada firmada, pero que el director la canceló sin dar ninguna explicación. Dejamos atrás la moda y nos metemos de lleno en el mundo de las inyecciones, bisturís y quirófanos. ¿De qué serie nos vas a hablar, Elena?
Pues esta semana os traigo las curiosidades de una de las series más reconocidas en el panorama nacional, Hospital Central. En su temporada número 14 se convirtió en la serie con más capítulos de la televisión española, superando a Siete Vidas, que mantenía el récord con 204 capítulos. En cuanto a longevidad, solo superada por la serie de televisión española Cuéntame. Si prestáis atención, os daréis cuenta de que el decorado de Hospital Central ha aparecido con frecuencia en otras series de Telecinco, como Al salir de clase, El grupo, El comisario o Los Serrano. También compartió escenario con la serie de la misma cadena, Mir, en la que participaba Lluís Marco, que abandonó la serie en la duodécima temporada para incorporarse a este nuevo proyecto. Otra curiosidad es que el único personaje que nunca ha sido atendido en el hospital de El Diego Peláez es Diego Peláez, interpretado por Ángel Rocco, que es el conductor del SAMUR. Y por último, podemos destacar que en la 15ª temporada se cambió ligeramente la cabecera de la serie, que había permanecido invariable los años anteriores.
Realizamos un cambio de tema y nos disponemos a analizar una serie musical. Carol, tus curiosidades son sobre Vive Cantando, ¿no?
Exacto, Desi. Y bueno, tras una exhaustiva búsqueda, he de decir que no he encontrado casi nada que valga la pena. Se ve que el poco éxito que tuvo la serie de A3Media no dio para muchas curiosidades. Solo deciros que durante la segunda temporada, muchos de los capítulos han sido titulados como algunas de las canciones más reconocidas del panorama musical español, en el caso de Dame Veneno, de Los Chunguitos, o Cuando Nadie Me Ve, de Alejandro Sanz. Y hasta aquí puedo leer.
Terminamos la sección comentando las curiosidades de una de las series policíacas más entrañables en España. ¿De cuál se trata, Miriam?
Pues yo os voy a hablar de una serie muy conocida a nivel nacional, Los hombres de Paco, protagonizada por Paco Tous, Hugo Silva y Pepón Nieto. Comenzó siendo una parodia y una caricatura al Cuerpo Nacional de Policía, pero a medida que avanzó se convirtió en un thriller con pinceladas de comedia. La serie tuvo unos inicios malos en su emisión en Antena 3, debido a la competencia. Se habló de la posibilidad de cancelarla, pero antes de eso probaron como última opción cambiarla de día. Gracias a ese cambio, la serie alcanzó notoriedad y se convirtió en una de las series españolas de más éxito en los últimos años. La serie conserva a día de hoy el récord de audiencia con más de 10 millones de espectadores de media durante su emisión. Actores que interpretan a dos personajes que aparentemente son desapercibidos son un ejemplo de fallos de producción en la serie. El actor que interpretó a Perico intervino también en el capítulo La mafia Cabresa, haciendo de sordomudo. ¿Y os acordáis del agente Cañete que murió en la segunda temporada? Pues tras su muerte paseaba por sus anchas por la comisaría e incluso llegaron a darle los buenos días. Da un poco de mal rollo eso de tener un fantasma rondando por la comisaría de San Antonio.
La verdad es que sí, y hasta aquí llegan las curiosidades de estas cuatro series españolas. Continuamos con el reportaje de esta semana.
Viaje al centro de la serie.
Si algo me ha enseñado este trabajo, es que, al final, las pruebas acaban por aparecer si uno sabe buscarlas.
Los misterios de Laura es una serie producida por Boomerang TV y que se estrenó el lunes 27 de julio de 2009 en la 1 de Televisión Española. La serie, que en un principio iba a llamarse Madres y Detectives, fue líder de la noche en su estreno. Los misterios de Laura continúa la tradición de series como Se ha escrito un crimen o Colombo, al igual que recoge elementos de las novelas de misterio de Agatha Christie, intercalados con la vida personal y sentimental de la protagonista, la inspectora Laura Lebrel.
María Pujalte es la actriz que da vida a Laura, la protagonista de la serie. Su vida personal y profesional es algo desorganizada, pero consigue combinar su faceta de madre, de los gemelos y de policía a la perfección. La intuición es siempre el medio de conexión entre sus vidas. Lo que sorprende de ella es que no le da importancia a las pruebas materiales o físicas. Sin embargo, sí que se la da a cosas como una cortina descolorida por el sol, cercos de café sobre la mesa, los grados que marca el termostato en el aire acondicionado.
Se pone así cuando resuelve los misterios.
¡Ah! Tengo que comprobarlo, pero tiene que ser eso.
Otro de los personajes principales de la serie es Jacobo Salgado, inspector jefe de la comisaría y exmarido de Laura, interpretado por Fernando Guillén Cuervo. Es un hombre honesto y sencillo y no participa en las investigaciones de Laura y su compañero Martín, sino que lo hace todo desde su despacho. Además, la relación con estos dos no es del todo cordial.
Por otro lado, también tenemos a Martín, interpretado por Oriol Tarrasón, que es el fiel compañero de Laura en sus investigaciones. Aunque son totalmente opuestos, pues Martín es inquieto e impulsivo, tantos años juntos han hecho que se compenetren a la perfección, además de tener una relación muy estrecha. Algo que comparte con Laura es que no le da importancia a las pruebas materiales o físicas. Es algo promiscuo y coquetea con casi todas las mujeres, algo que le trae algún que otro problema.
¡Mira, Martín! ¿Le has gustado a la delfina?
¿Qué dices?
Otro personaje importante en la serie es la madre de la protagonista, Maribel del Bosque, interpretada por Beatriz Carvajal. Maribel no está de acuerdo con la profesión de su hija y nunca ha tenido palabras de reconocimiento hacia ella, pero muchas veces dice o hace cosas que ayudan a Laura a resolver muchos de los misterios. Además, adora a sus nietos, pero debido a su carácter inquieto no los aguanta durante mucho tiempo.
La serie, que cuenta ya con 3 temporadas, es un formato inusual en la parrilla y además es una producción blanca con escenas pausadas y muy familiar que quiere homenajear a series del pasado.
Agatha Christie no contaba con la inspectora Lebrel. Le hubiera arruinado la historia en 10 segundos.
La primera temporada fue la más corta de todas, con tan solo 6 capítulos, pero la gran acogida que tuvo entre la audiencia permitió que se renovara para una segunda temporada. Esta, que se estrenó en 2011, contó con 13 capítulos y además incorporaron al elenco personajes muy importantes como Maribel, la madre de la inspectora.
La tercera temporada se estrenó el 14 de enero de 2014. Como novedad, esta temporada, que también está formada por 13 capítulos, contó con la participación de importantes actores capitulares como Mar Saura, Pere Ponce o Lidia Bosch. Esta última temporada incluye también historias muy peculiares, entre las que se incluyen fantasmas, espionaje y thrillers psicológicos.
Los misterios de Laura se emiten en varios países europeos como Andorra, Francia o Reino Unido. Su emisión también llega a países orientales como Rusia o la ciudad de Hong Kong. En América Latina ha llegado a Argentina, a Chile y a Colombia.
Por otro lado, la serie cuenta con una adaptación para el canal holandés SBS y una versión italiana de la mano de Mediaset para Canal 5. En Estados Unidos, Warner se encarga de llevar a cabo la participación para la cadena NBC, que recibió el 8 de mayo de 2014 el visto bueno para transformarse en serie con el nombre de The Mysteries of Laura.
Ya sabéis, amantes del misterio y de las novelas policíacas, si no habéis conocido a una Laura, encended la televisión y dejaos llevar por la intuición.
Siempre se ha dicho que hay que confiar en tu intuición. Parece que en esta serie lo resaltan.
Sí, así es. Sobre todo Laura, que bueno, pues como ya hemos comentado, para ella una prueba o una muestra de ADN o lo que sea, nunca basta.
Sí, prefiere fiarse de los grados que marcaba el aire acondicionado en un sitio, cuántas ventanas había en la pared y cosas así.
Y por cierto, habéis comentado en el reportaje que la serie se ha llevado a Estados Unidos con la cadena NBC, pero no sé si sabéis que la serie tuvo tal éxito aquí en España que las cadenas ABC y la CBS también pujaron por hacerse con ella.
Ah, no lo sabía.
Pues parece que ha gustado la historia de Laura.
Sí, eso parece.
Yo creo que uno de los motivos también por el que se ha hecho tan conocida y ha tenido tanto éxito ha sido por mezclar el formato policial con el personaje de una ama de casa que hace un poco, o sea, no se ve todos los días en televisión y creo que es algo que ha llamado mucho la atención.
Sí, sí, yo creo que también, y además es lo que diferencia la serie, ¿no?, de otras series, así también policíacas y...
Sí, y además, otra cosa que me ha llamado la atención de lo que habéis dicho, chicas, es que las temporadas tardaron mucho en estrenarse, mucha diferencia una de otra. Y estuve investigando un poco por internet para saber el porqué, y sobre todo de la segunda a la tercera tardaron unos 3 años más o menos, que fue porque Televisión Española sufrió crisis, hizo recortes y no invertía en series.
Sí, sí. De hecho, se pensó que la iban a cancelar, pero al final consiguieron estrenar la temporada. Y no sé si seguirán.
Pero sí. Se supone que era la última, la tercera, ¿no? ¿O qué?
No, porque se quedó bastante en el aire, por lo menos una cosa. No voy a
no
decir nada.
No spoilemos. Y si no recuerdo mal, también han sacado un juego para iPhone y Android.
Sí, que además tenía cada capítulo que se emitía de la serie se iba abriendo un nuevo episodio en el juego.
Y que la serie mezcle el formato policial con el de ama de casa, ¿qué os parece?
A mí me gusta porque convierte a Laura en un personaje entrañable, de esos de, no sé, hay que achuchar, no sé.
Sí, la hace un poco más entrañable, ¿no? La hace que el espectador la quiera un poco más.
Además hay una diferencia entre la Laura española y la americana, que bueno, esta última es más echada para adelante.
Sí, no había oído esa diferencia.
Y a gente como yo, que personalmente no he visto la serie, por eso he estado investigando por internet, ¿cómo le recomendaríais que la viera?
Pues si les gusta el misterio y pensar en quién es el asesino y esas cosas, pues yo creo que es una buena serie.
Y bueno, chicas, ha llegado la hora de que nuestros seguidores de Twitter estaban esperando. Damos paso a la última sección del programa.
Dime en qué serie sales y te diré quién eres.
En la elección del actor de esta semana habéis participado más que nunca a través de nuestro Twitter. El ganador absoluto ha sido David Janer, por delante de Miguel Ángel Silvestre. Este actor granollerense de 41 años estudió informática en el Centro de Estudios Politécnicos de Barcelona. Cuando los acabó, se matriculó en el Centro de Actividades Escénicas La Saleta en Granollers. Las primeras oportunidades como actor las tuvo de la mano de la televisión autonómica catalana TV3, a la que ha estado ligado durante toda su carrera. Aquí participaría en Temps de Silenci o Laberint d'Hombres, entre otros. En 2001 se convirtió en el elegido junto a Begoña Maestre para encabezar la segunda pandilla protagonista de la exitosa serie Compañeros durante 2 temporadas. Este papel significó el despegue de su popularidad. David Janer también ha dado el salto a la gran pantalla. Entre sus proyectos cinematográficos destacan Anita no pierde el tren, junto a José Coronado y Rosa María Sarda, o Entre vivir y soñar con Carmen Maura. Además de participar en televisión y en cine, ha realizado incursiones en teatro. Destaca la obra Se lo Bert, junto a Josep María Pou y Marta Calvó. Y es que este actor es toda una caja de sorpresas. Ha realizado spots para la DGT o El Corte Inglés, además de su participación en el videoclip San Pedro del grupo Revolver. Lo recordaréis por formar parte del reparto de Los Hombres de Paco en Antena 3, donde encarnaba al investigador de asuntos internos, pero principalmente por el papel de Gonzalo de Montalvo en la exitosa serie Águila Roja de Televisión Española. Chicas, ¿qué tienes que decir de este actor que ha superado a Miguel Ángel Silvestre en nuestro Twitter, pero por gran diferencia?
Bueno, pues a mí me encanta. Yo lo sigo sobre todo desde que empezó en Águila Roja y bueno, me gusta mucho su papel y creo que hace muy bien de superhéroe en la Edad Media.
Sí, a mí también me gusta mucho, lo sigo desde que empezó, pero no recordaba que había salido en Compañeros, me has dado una sorpresa.
No, ni yo tampoco recordaba que salieran Los Hombres de Paco.
Sí, es que él dijo, en una entrevista que vi, le preguntaron que tampoco lo recordaban. Y él dijo que era porque salía sin barbita, salía mucho más delgado, con traje, entonces no se le relacionaba con el personaje.
Sí, yo sí que recuerdo de verlo en Compañeros y además, bueno, Compañeros creo que fue la serie que le dio un poco el salto a la fama.
Bien. Y ahora, o sea, siempre me ha llamado la atención de él que estudie filosofía. O sea, sí, siempre sí, me ha parecido una carrera súper... Dios, no sé, no.
Es un dato que no conocía, o sea, no me lo esperaba para nada.
Hombre, sí que tiene un poco de relación, porque él también dijo que le gusta la filosofía y es algo que le hace recapacitar. Entonces le funciona bien para su trabajo de ser actor y demás.
Y bueno, casi nos quedamos sin Águila Roja.
Sí.
Porque, bueno, su padre le dio un ultimátum y le dijo que si a los 25 no conseguía nada, que se olvidara de ser actor, que nada. Pero bueno, afortunadamente para la profesión y para nosotros, para los espectadores, a mitad de los 25 años le cogieron para interpretar un papel en una obra de teatro.
Sí, eso es verdad. También lo leí yo por internet y me llamó la atención que el padre le diera el ultimátum, pero bueno, imagino que es porque como en esa profesión cuesta tanto hacerse un hueco y más en España que no se le da gran valor, imagino que sería por eso.
Sí. Y no sé si sabréis que no tiene redes sociales.
Sí. No lo sabía.
Es sí. otro de nuestros actores que no tiene redes sociales. ¿Qué os parece?
Hombre, por una parte bien, porque te aíslas un poco de todo el boom que tiene ahora mismo con Águila Roja y evita que se le suba un poco el ego a la cabeza. Pero también es una manera de alejarse un poco de sus fans. No sé, es una manera que podría utilizar para interactuar mucho más con ellos. A pesar de que sí que hace encuentros virtuales en la cadena de televisión española.
Sí, pero su club de fans siempre está ahí a la cabeza
sí,
y
sí.
El pie del cañón todo el rato animándole y todo eso.
Sí, que desde aquí un saludo, ¿no? Que han estado ahí esta semana súper contentos porque ha salido él, así que nada.
Que prometemos intentar buscar una entrevista con él, por cierto, para todos los que nos han estado preguntando en Twitter si vamos a conocerlo y vamos a hacerle la entrevista. Y, por cierto, reconoció en una entrevista que de pequeño siempre le ha interesado ser actor, que siempre ha querido serlo, y que soñaba a través del cine, que su inspiración y su sueño es el cine americano. ¿Qué pensáis de esto?
Bueno, es normal, ¿no? Cualquier niño y todos, el cine americano es el que está más sobrevalorado y es lo que vemos todos. Entonces, pues, ¿quién no ha tenido nunca el sueño americano? Pues, lo veo normal. Y bueno, al final lo ha conseguido, aunque no ha sido en América, ha sido en España, pero creo que es un actor muy, muy reconocido y además es muy bueno.
Sí, a mí me encanta, transmite muchísimo a la pantalla y todos los papeles que ha interpretado se ha adaptado bastante bien a ellos y creo que hay con muchas diferencias entre ellos y lo ha hecho bastante bien, a mi gusto.
Sí, además en Águila Roja, bueno, pues podemos ver diferentes facetas, ¿no? Su faceta de héroe, de cuando está más serio y tal. Y luego, pues también lo vemos con su hijo, pues esa faceta cariñosa y también cuando está enamorado de Inma, bueno, de Inma Cuesta, de
Margarita.
Margarita. Entonces, pues, no sé, me gusta, tiene diferentes facetas y creo que las hace bastante bien.
Sí, es un actor bastante entrañable, perdón. Después de esta apasionante charla sobre el gran David Janer, pasamos a una compañera suya. ¿Qué nos puedes decir sobre ella, Miriam?
Pues la ganadora de Twitter ha sido la protagonista de Águila Roja. Inma Cuesta nace en Valencia, pero su infancia transcurre en un pueblo de Jaén. Estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba y completó su formación en Sevilla. En el año 2005 se muda a Madrid para asistir al Conservatorio Escuela de Danza, centro de artes escénicas que dirige Carmen Roche. Una vez instalada en Madrid, Inma emprendió su carrera en el mundo del teatro de la mano de Nacho Cano, protagonizando el musical Hoy no me puedo levantar, con el que ganó el premio a la mejor actriz revelación musical en los premios Telón Chivas. Aquí os mostramos un fragmento de Inma interpretando Hijo de la Luna.
Luna quiere ser madre y no encuentras querer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de pie? Hijo de la luna.
El gran éxito que cosechó en el musical hizo que Inma comenzara a ser reconocida en la profesión. Así llegó su primer papel protagonista en la serie de televisión Amar en tiempos revueltos, pero su consagración en la pequeña pantalla llegó en 2009 con el papel de Margarita en la serie Águila Roja. Entre sus papeles en la gran pantalla destacamos Café, Solo o con ellas, que fue su primera aparición en el cine. La voz dormida fue preseleccionada para representar al cine español en los Oscar y con esta Inma fue nominada a los premios Goya como mejor actriz. Fue nominada a los premios Mestre Mateo gracias a su participación en Invasor y en 2013 volvió a ser nominada a los premios Goya como mejor actriz por su interpretación en la comedia Tres bodas de más. Este mismo año Inma vuelve a los orígenes, es decir, al teatro musical, interpretando el papel protagonista en la obra Ay Carmela. Actualmente continúa con el rodaje de nuevos capítulos de Águila Roja. Intervendrá en la adaptación de Bodas de Sangre de Federico García Lorca y en la próxima película de Álvaro Fernández Armeo, Las ovejas nunca pierden el tren. Bueno, no.
Me sorprende un poco lo polifacética que es esta chica. No tenía ni idea de que cantase tan bien.
Sí, bueno, yo la vi en el musical de Hoy no me puedo levantar y desde entonces estoy enamorada de ella. de verdad, porque me encanta. Además, canta súper bien. Yo cuando la vi actuando en directo fue increíble. Para mí fue una experiencia que me encantó.
De hecho, yo quiero verla en la de Las ovejas no pierden el tren, porque he visto el tráiler en la televisión y me apetece verla, porque en Tres bodas de más a mí me gustó mucho cómo lo hizo.
Sí, sí, a mí también. Además, es que, no sé, es una actriz que la veo muy cercana y me gusta mucho cómo interpreta y cómo hace sus papeles. Y en Tres bodas de más me gusta porque eso, o sea, afronta los problemas de una chica que le pueden pasar a cualquiera, ¿no? O sea, tu sex ahí y encima aguantar el tirón. Y me gustó mucho.
En esa película además me gusta mucho la escena en la que canta Carrie en el coche del grupo Europe.
Sí, sí.
Y me encanta muchísimo esas escenas que me partí de risa, sí. Vamos.
Yo también.
Y por cierto, ¿qué pensáis que le comparen con Penélope Cruz?
Que no tienen nada que ver, vamos. O sea, sin ofender a Penélope Cruz, la muchacha, pero que no tienen nada que ver una con la otra, cada una tiene su estilo, no sé.
Yo también pienso que no tiene nada que ver. De todas formas, ella en una entrevista declaró que no le importa que la comparen con ella, es más, le gusta. Y afirma que se imagina que es por el físico, que son dos actrices que tienen un físico así muy español. Y no le importa para nada.
Y por el contrario de David Janer, ella sí que tiene redes sociales.
Sí, además ella es, bueno, yo la sigo en mi cuenta personal de Twitter y es muy activa y siempre, pues eso, siempre se está enseñando cosas a sus fans, sube muchas fotos y sí, es activa.
Y cuando hay capítulo de Águila Roja, siempre está tuiteando y, sí. Y comentando el programa con los demás actores.
¿Y qué opináis de la pareja que hace con David Janer en Águila Roja?
Pues a mí me gusta. Lo que pasa es que como siempre están igual, que si yo voy y tú te alejas y no hay manera, pues al final pues como que no necesitamos algo. Si alguien me escucha sí. Desde aquí, ¿vale? Necesitamos algo ya.
Sí, porque cuando parece que sí, luego es que no, y no sé. Pero la pareja me gusta mucho.
Y, por cierto, ella siempre ha querido trabajar en algo artístico, ya sea actuando, cantante, pintora, bailarina... ¿Creéis que se le da bastante bien este mundo, verdad?
Por supuesto. Además, yo la he visto... Bueno, puedo decir que la he visto en todas sus facetas, cantando, bailando, actuando en teatro, actuando en cine, actuando en series, y lo hace genial. Además, merecedora nominación de los Goya y me encanta.
Además, resulta curioso que, teniendo tanto talento, la actriz perdón, diga que no quiere... O sea, que entre sus sueños no está el acceder a Hollywood. O sea, ella que prefiere mantenerse sí. En el nivel nacional.
Y que quiere ser actriz hasta que sea una abuelita. lo dijo en una entrevista también.
Hombre, pues eso es algo de agradecer a los fans que no se quiere ir a Hollywood, porque ya verla en otro mundo es algo que a lo mejor le chocaría bastante. Y dejaría a lo mejor de ser tan cercana y demás. Hollywood es otro mundo.
Sí. Y bueno, desde pequeña, lo que has dicho, quería ser actriz e incluso... afirmó en una entrevista que le robaba las telas a su padre para hacerse bolsos y luego los vendía en el colegio. Y dice que, bueno, que se lo pasa muy bien, que todos eran diferentes y, bueno, es una faceta que la verdad me pareció muy graciosa.
Y eso no tenía ni idea de que hiciera eso. El padre debería estar ya hasta el moño de que le robara las telas.
Bueno, y estábamos hablando de Tres bodas de más y no sé si recordáis que en la película... sale con gafas.
Sí,
pues
sí.
No son gafas de pega porque ella es miope de verdad y las gafas que llevaba durante el rodaje eran propias.
Además, en la película sale conduciendo en muchas escenas y, bueno...
No tiene el carnet. No, es cierto. Además, en la escena esta que sale atropellando, dice... Bueno, yo vi en una entrevista que hicieron cuando un poco antes de que se estrenara la película y dijeron que ya estaba, bueno, estaba súper asustada porque no sabía qué hacer, no sabía si conducir y además la rodó ella, no fue ninguna.
Bueno, las escenas en las que aparca muy mal, que le da golpes a todo, no tuvo que ensayar nada, le saldría solo.
Desde luego da el pego.
Que, por cierto, dicen que tiene un carácter muy parecido a Margarita, la de Águila Roja.
Sí,
¿creéis
eso
que es verdad?
Hombre, ella siempre dice que se está riendo, que es el alma del rodaje, yo lo he oído. Y a Margarita la veo más seria, pero puede ser que sí que sea muy parecida. Siempre le pones algo, ¿no?
Sí, siempre, cada personaje lleva algo de ti siempre.
Bueno, los seguidores de Águila Roja tendrán la oportunidad de continuar disfrutando de esta gran actriz y de David Janer. Y con mucha pena he de deciros que es la hora de finalizar el programa. Esperamos que os haya gustado nuestro programa de hoy. Recordad que en 2 semanas estamos de vuelta con todos vosotros. Como siempre, sois los encargados de votar en nuestro Twitter @lavida_enserie por el actor y la actriz protagonistas en el próximo programa. Nos escuchamos el 25 de febrero y seguir disfrutando de las series.